radionovela Ana y Gabriel.
¿Se siente usted desamparada? Quiero decir que...
Oh, no, si... no. Mejor es que usted se vaya si quiere.
¿Ya se siente amparada entonces? ¿Prefiere usted darle el frente a todo esto por su cuenta? Bien, si quiere que me vaya...
No, no quiero, pero... ¡Ay, Dios! Ya no sé ni lo que digo.
No se atormente tratando de explicarme que bastante tiene usted con lo de su hijo. No me iré aunque usted me lo pida, Ana. ¿Y sabe por qué? Porque siento que mi deber está aquí, junto a usted.
¿Qué deber?
No sabe realmente la razón por la cual quiere estar aquí, de pie, ante este rostro hermoso de facciones perfectas. Aquí, donde el dolor se arrastra vencido en cada esquina. Ana Valenti baja la cabeza. No responde palabra. Tampoco ella podría explicar la razón por la cual se siente amparada, acompañada y defendida. No obstante, así se siente junto a ese hombre que ve por primera vez. Por este hombre de ropas elegantes y modales correctos.
También yo podría tener un hijo al menos. Claro que menor que su hijo.
Sí. ¿Es usted casado, ingeniero?
Sí. Soy casado desde hace 5 años. Pero no tengo hijos.
A veces pasa, sí. Pero no hay que apurarse.
Nadie se apura.
Oh, es que creí que le gustaban los niños.
Me gustan. Pero olvídese de eso. Cuénteme de usted. No es curiosidad, por supuesto. Pero... si debemos estar aquí como viejos amigos, pues... a estarlo. Al menos comportémonos como tales, ¿le parece?
Pero es que no lo somos.
¿La asusta?
No, no, claro que no. Ya a mí nada me asusta.
¿Eso quiere decir que... se ha asustado tanto que ya no tiene miedo?
Es posible.
Cuénteme del niño. ¿Cómo se llama?
Se llama Julito.
¿Como el padre?
Sí. Pero al padre le dicen Julián.
¿Julián es un nombre también?
Sí, pero Julián se llama Julio. Solo que sus padres le decían Julián. ¿Qué más quieres saber?
Todo. Yo llevo varios días trabajando cerca de su casa, ignorando que usted existía. La vida está llena de hermosas sorpresas, ¿no es cierto?
No todas son hermosas.
Sí, por supuesto. Pero hay algunas que valen por todas las tristes.
Y calla. En silencio vacila recriminándose. La hermosa mujer que se sienta a su lado no entiende de lisonjas. De reojo, Gabriel vuelve a mirarla. Ana está seria y su mirada se clava en el suelo.
No me cree impetuoso, Ana. No he querido faltarle el respeto. ¿Me cree?
No se preocupe.
Sí, me preocupa que usted me lo crea. Ha dicho usted que es casada. Yo también soy casado. No estoy aquí por curiosidad, ni por tratar de pasar el tiempo.
Claro que no. Lo entiendo. Mire, si yo tuviera dudas, ya me hubiera cambiado de asiento.
Gracias, Ana. Así que vive usted precisamente en la casa de pensión que tiene una portera gorda, ella, mal geniada, que no cesa de exigirme que conecte el agua.
¿De veras? Doña Mericia es una buena persona.
No tengo dudas, pero realmente es impaciente. Tiene gracia la vida, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que le hace gracia?
No, nada, nada.
¡Oh, mire! ¿No es ese el médico?
Sí, vamos.
¡Doctor!
El estado del niño es satisfactorio. No hay que angustiarse. La operación fue delicada, sí, pero todo está resuelto.
Oh, ¡Dios!
No hay razón para que se angustie. El muchacho tendrá que quedar hospitalizado al menos por 3 días. Pero no es para que se alarme. Tranquila. Por el contrario, aquí estará mucho mejor que en su casa.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Puedo verlo?
Por supuesto. Pero está bajo la acción de la anestesia.
Oh, no importa, no importa. Quiero verlo. Doctor, quiero ver a mi hijo.
Gabriel guarda silencio. Sus ojos negros no se apartan del rostro de Ana Valenti. Y la ve sollozar desesperada. Después, mover ansiosamente las largas pestañas y sonreír nerviosamente al médico. Ni una sola vez vuelve a mirarlo a él. Y se aleja por fin, acompañada del médico. Se ha olvidado de él. Sin embargo, él siente deseos de quedarse aquí. Vacilante da unos pasos lentos, desorientados. Luego se detiene y enciende un nuevo cigarrillo. ¿Por qué Gabriel desea quedarse aquí, en medio de este mundo doliente, en vez de escapar a un lugar más amable? Por el ancho pasillo blanco regresa el médico. Gabriel sigue absorto mirando al suelo.
Señor ingeniero.
¿Ah? Sí, doctor.
Regresé a explicarle por qué. Porque supuse que me esperaba usted.
Así es. ¿Hay algo más?
Pues no podría decirle. El tiempo será quien diga la última palabra. La fractura en el cráneo fue milagrosamente débil, interesando
a
la región...
Por favor, no me explique en términos médicos que no podría entender. Discúlpeme.
No se preocupe. La región afectada fue la frontal, aquí en la frente. Las radiografías arrojaron una fractura mayor. No obstante, era bien leve. Sin embargo...
¿Qué peligros futuros ve usted para la salud de ese niño?
Bueno, sinceramente no podría decirle. El cerebro es una máquina muy complicada.
Entonces, ¿no cree usted que quedará bien?
No hay razón aparente para que quede mal. No obstante...
Ya entiendo. No puede usted asegurar nada, ¿verdad?
Aunque la operación fue exitosa, el golpe pudo haber afectado alguna región cerebral cuyas consecuencias podrán ser futuras...
En resumidas cuentas, que no pueden ustedes asegurar nada.
Está usted muy nervioso, ingeniero. No hablamos de la operación en sí, sino del golpe. Nuestra responsabilidad ha sido la operación únicamente. De ella le he hablado sin vacilar. Fue exitosa. Ahora bien, si debido al golpe recibido en la caída se presentara una futura complicación, no está en nuestras manos evitarla. A la madre no le he explicado nada. Usted dirá si...
No, no.
Bien, entonces, con permiso.
Espere. Discúlpeme. Le agradezco cada una de sus palabras, doctor. Y le agradezco además su delicadeza para con la madre del niño. Además, quiero pedirle algo. No escatime en cuanto necesite el muchacho, cueste lo que cueste. Yo firmaré cuanto me exijan. Exámenes, análisis, radiografías, especialistas, lo que se necesite. La salud del niño es todo lo que cuenta aquí.
Sobre la blanca cama de una alargada habitación está el pequeño. Junto a él, mordiéndose los labios para no hacer eco de su angustia, está Ana Valenti. La criatura parece dormir. Los vendajes ocultan casi todo su cabello negro y lacio. Ana se queda mirándolo largamente. Aquí está su entraña. Aquí está su sonrisa. Aquí... Como ovillo de seda, enrollado a este pequeño cuerpo, está todo cuanto ama en el mundo. Las manitas aún muestran las manchas de la tierra. Y Ana se inclina tomando una de ellas y besándola con dolor. Está sola. Y de frente a la desesperación más honda de su vida. La habitación no es personal. Aquí, en esta alargada habitación, hay varias camas desde donde los ojos se la miran.
Hijito mío.
No obstante, su dolor es tan fiero que no ve más que el pequeño inocente que parece dormir plácidamente. Y a través de las lágrimas, mira estremecida la pierna enyesada de su hijo. Le parece poco todo el dolor del mundo en esta hora.
Virgencita Santa, dame todo el dolor a mí. No a él. A él no, que es tan pequeño. A él no, que es solamente un niño. A él que mi padre ha tenido, porque Julián no ha sido un padre bueno. Oh, Virgencita Santa, te lo suplico. Te lo ruego.
En la puerta, de pie, sin saber la razón que lo hace abrazarse a esta escena, está Gabriel Cartaya. Sus negros ojos están fijos en Ana. Tampoco él parece ver a nadie más en la habitación. Él, que siente aquel agujero enorme en su existencia, quiere llenarlo quizá de lágrimas. Y va hasta ella, deteniéndose casi a su espalda. Ana se vuelve apenas sin fuerzas, sin levantar sus bellísimos ojos.
Yo me quedaré aquí hasta que el niño despierte. O hasta que él quiera. Gracias por todo.
¿Quiere que me vaya?
Usted puede hacer lo que quiera, lo que guste. A mí solamente me interesa mi hijo. Nadie más que mi hijo.
Estaré afuera por si me necesita.
¡Espere! ¡Espere! Quédese. Acompáñeme. Es que estoy tan sola. Es que esto de ver al niño así me enloquece y no sé lo que digo.
No diga nada. Yo lo entiendo. No creo que el niño vuelva en sí hasta dentro de una hora. ¿Lo entiende?
Sí. Por supuesto que sí.
No se desespere, que eso es natural en todas las operaciones. Más en un niño pequeño. He hablado con el médico.
¿Y qué dijo?
Nada más que lo que le ha dicho a usted. Nada más que eso. Le he dicho que, en caso de que el niño necesitara algo, pues no vacilara un instante. De modo que no hay nada que temer. Buena enyesada le han hecho, ¿cierto? También yo de pequeño me fracturé esta pierna y este brazo.
¿Sí?
Sí, y aquí me tiene perfectamente bien. No tema que ya el dolor pasó. Las fracturas no duelen después de que se enyesan.
¿De verdad? ¿Me lo jura?
Mi palabra. Ni tampoco va a dolerle esa pequeña operación que le han hecho en la cabeza. ¿Por qué se angustia usted?
Ay, es porque... porque me da tanta lástima.
Gabriel no dice nada. Solamente sonríe suavemente, tiernamente, exactamente igual a como sonreiría a una niña. Ana se queda quieta, como suspendida en el tiempo. Ella no está acostumbrada a la bondad. Jamás ha convivido con un ser que le ofrezca ternura. Su ternura es de instinto, su bondad también. A ella, nadie le ha inculcado cuanto siente. De golpe, la hiere el recuerdo de Julián Calderón. Con colmillos de fiera, la muerde la realidad que vive. Instintivamente se lleva una mano a la frente.
¿Qué le pasa? ¿Se siente mal?
No, no. No, siéntese usted.
Por favor, qué ocurrencia. Siéntese que se ve usted cansada. Oh,
gracias. Ay, ya ni me acuerdo cómo es el descanso.
¿Tanto trabaja?
No creo que sea tanto, pero... no sé, últimamente me siento cansada.
Los ojos de Gabriel observan las manos finas de largos dedos. Las manos no delatan esfuerzo. No obstante, la piel se ofrece enrojecida. Las uñas maltratadas.
Creo que sí. Que usted trabaja demasiado. Y creo más. Creo que usted trabaja hasta por deporte ya. ¿No es cierto?
No tanto. ¿Pero qué se hace? Tengo que trabajar para mantener a mi hijo.
¿Pero no es usted casada?
Oh, sí, claro, sí, pero... es que Julián no tiene suerte en el trabajo.
Gabriel está de pie mirándola. Ana sigue sentada. Y de golpe los ojos grandes de color impreciso se clavan en sus manos, en su falda. Se mira los zapatos. Y una vergüenza enrojece la frente de Ana Valentí.
No sé. No sé qué pensará usted de mí. Es que estaba planchando cuando me avisaron del accidente del niño. Y salí sin cambiarme. Oh, Dios, parezco... en fin, que...
Olvídelo.
Oh, hijito mío. Aquí estoy, aquí estoy.
Mamá.
Aquí estoy, mi amor. Estoy junto a ti.
Mamá. ¿Vas a comprarme dulces?
Sí, mi vida. Voy a comprarte todos los dulces que quieras.
Van a botarnos de la casa. ¿Por qué no? No tienes plata.
No, no. No pienses en eso ahora.
Guárdame el pan, mamá. Quiero el dulce. Mi papá se llevó la plata y van a echarnos de la casa. No me empujes. La zanja.
Es natural lo que dice. No se angustie. Siempre se habla disparates al salir de la anestesia.
Mi papá no nos quiere. Mi papá se llevó la plata.
No.
Mamá.
Aquí estoy, hijito, aquí estoy. Ay, qué felicidad, ya estás despierto.
¿Ese hombre? ¿Quién es?
¿Yo? Precisamente el que viene a devolverte la plata.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.